Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 7 minutos, las 2 y 7 minutos en las Islas Canarias. Es turno en la noche de COPE para Isabel Lobo.
La discapacidad es un desgarro a capela, un quejido hondo que con los acordes de una buena guitarra puede maravillar al mundo. Esta es la voz de Adrián Martín Vega. Tiene 9 años y en un solo día este vídeo ha emocionado a millones de internautas.
Sí, dijimos, ¿qué pasa?
Es la reacción de su madre Toñi, que cuenta cómo su hijo canta desde que nació.
Me cantó a mí con 1 mes. Me saltó con una nota musical, así un poco sostenida, y yo, mira, te lo juro que me morí de miedo. Yo dije, lo solté en la cuna asustadísima.
La primera vez que se subió a un escenario, Adrián tenía 4 años. Ha ganado un concurso de talentos y todo su pueblo está muy orgulloso de él. El alcalde de Vélez habla así.
Cuando uno cree en algo, y Adrián cree en lo que hace, en lo que canta, eso hace que su música y su voz sea la mejor terapia del mundo. Y así llega a conseguir emocionar a todos los corazones.
Cuando le has escuchado no lo has notado, porque Adrián es mágico. Nació con una hidrocefalia y una pequeña malformación en las manos, y aún así canta como los ángeles y toca los timbales.
Cuando nos dijeron la noticia, fatal, ¿no? Me lo habían pintado, pues no era cierto. Yo notaba que no era cierto. Y él ha ido superándose porque no ha andado hasta los 3 años y pico.
Que se supera. Los nenes tienen una voluntad tremenda y hay que dejarlos vivir. Y yo lo digo por mi hijo, que se ha ido superando día a día.
Eso es Adrián. Una historia de superación como la de casi 4 millones de personas con alguna discapacidad aquí en España. Y además, tiene una curiosa costumbre y dice mucho de su sensibilidad. Canta al oído de quienes cree que son especiales. No lo ha pensado 2 veces y aquí en COPE nos ha dedicado una estrofa.
Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento.
Ahora piénsalo otra vez. Es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, pero podría ser también el Día Mundial de las Personas con la Capacidad Innata de Emocionarte.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde la noche de COPE, te queremos presentar la Fundación Juan 23, cuyos esfuerzos se centran en incorporar a personas discapacitadas al mercado laboral o facilitar su integración social. Este año ponen en marcha los comandos Tenemos Mucho que Dar, para ayudar a las personas sin recursos. Vamos a hablar con Javier Arroyo, director general de la Fundación Juan 23. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Siempre decimos que cuando hay un día dedicado a una causa es que la cosa no está funcionando del todo bien y es que tenemos que concienciarnos más. Y esto sucede, ¿verdad?
Bueno, efectivamente no son muy buenos tiempos, pero nosotros en Fundación Juan 23 hemos querido aprovechar el día del Día Internacional de la Discapacidad para dar un sentido un poco diferente a la reivindicación. Nosotros lo que queremos hacer es una campaña en la que las personas con discapacidad no solamente van a mostrar toda su capacidad de trabajo, sino que van a mostrar también su capacidad de aportar a la sociedad. mediante estos comandos y mediante estas ayudas que vamos a realizar y que ya llevamos bastante tiempo realizando.
¿Cómo son estos comandos?
Bueno, estos comandos son grupos de personas con discapacidad intelectual que van a salir a la calle para dar su apoyo a colectivos que lo necesitan. Nosotros en la Fundación Juan 23 tenemos cocinas industriales, y lo que estamos haciendo es preparar comidas, preparar pues ropa de abrigo y llevarla allí donde se necesite.
Estabas hablando, decías algo que es muy importante, ¿no? Sobre cómo la sociedad nos tenemos que concienciar, y digo que nos tenemos que concienciar porque creo que todos algunas veces pensamos que es una persona con discapacidad, parece como que nosotros les estamos haciendo un favor, y de eso nada. O sea, cuando se ponen a trabajar están trabajando como una persona más, pues eso, que a lo mejor tiene alguna discapacidad, pero como podemos tener todos en algún ámbito.
Bueno, cualquiera que vaya a visitar a la Fundación Juan 23 se puede dar cuenta de que las capacidades de trabajar son muy amplias. Nosotros realizamos servicios en la misma calidad que cualquier empresa ordinaria, y bueno, trabajamos con muchísimas empresas que confían en nosotros y así lo acreditan. Pero esta campaña que estamos haciendo ahora mismo no sale de nosotros, no sale de la dirección, sale de ellos mismos. Son los propios chicos, las personas que forman la fundación, los que sugieren o los que solicitan el que se les facilite los medios para poder ayudar ellos a otros colectivos también con problemas. Ellos son conocedores de que reciben ayudas, tanto públicas como de entidades privadas, y lo que hemos querido es darle un poco la vuelta a la tortilla, si se me permite la expresión, y decir, bueno, nosotros no solamente recibimos ayudas, sino que también podemos darla. Y ese es un poco el nombre de la campaña, Tenemos Mucho que Dar, que viene pues en este sentido, ¿no?
La gente discapacitada cada vez está no solo más en boca de la gente, sino mejor considerada. Lo digo, puede parecer una pregunta de respuesta fácil, ¿no? Sí, directamente, ¿no? Pero los que trabajáis, los que estáis en el día a día con gente discapacitada, ¿realmente notáis que el resto de la sociedad no solo les tratamos con el respeto que se merecen, que es el mismo que cualquier otra persona, porque son absolutamente dignas como cualquier otra persona, sino que además tratamos de incorporarlos o de socializar más con ellos en nuestras vidas?
Totalmente, es que no puede sonar a topicazo, pero nosotros llevamos 48 años trabajando y todos los días nos sorprenden con algo nuevo. Son personas que tienen una visión diferente de la vida, una sensibilidad especial, y bueno, pues que en muchas ocasiones nos dan auténticas lecciones de vida, y de verdad que no lo digo en plan cursilón ni nada de esto, es que es una realidad, la vemos todos los días.
Hoy a las 10 de la mañana vais a comenzar un día que, por un lado, me imagino que será un poco duro o largo, pero que por otro lado va a crear muchas satisfacciones. Desde la presentación de la campaña, Tenemos Mucho que Dar, vais a también a dar un poco de datos, ¿no? Para que se conozca, la sociedad conozcamos un poco mejor pues la discapacidad y el trabajo en España, y a partir de ahí ya un montón de labores y trabajos que se van a encargar de hacer los chavales. Me imagino que bueno, aparte de agradecerte, porque te estamos robando horas de sueño para estar...
Agradecérselo a ustedes por el interés.
Me imagino, digo, que bueno, que son muchas lecciones, ¿no?, las que se sacan de un día como este de hoy, ¿no?
Sí, son muchas lecciones. En especial, dado el carácter social de esta campaña, en esta ocasión son los chicos los que están obteniendo también muchas vivencias y mucho crecimiento personal. Y en otro tipo de campañas o de visitas que recibimos de los medios de comunicación o de las empresas o de los organismos públicos, yo creo que la gente que viene a verlo sale con ganan más que lo que ganamos nosotros, porque ven una realidad que es realmente sorprendente, y la gente pues sale muy muy satisfecha de conocer esta realidad. Pero en esta ocasión quien está realmente sacando vivencias muy enriquecedoras son las propias personas que participan en los comandos, que están realmente emocionados con la labor que están prestando.
Pues Javier Arroyo, director general de la Fundación Juan 23, que gracias por eso, por la labor que hacéis vosotros, por la labor que hacen pues, estas personas que tienen alguna discapacidad y que nos siguen mostrando eso, que debemos de tratarlas como personas normales, que es como son, y que a lo mejor muchas veces la discapacidad está en nuestro cerebro, ¿eh? En adaptarnos y en saber entender que eso, que una sociedad tiene que conocer eso, la diversidad, que es lo importante, ¿no?
Exactamente, así es.
Javier, pues muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Siete minutos pasan de las 3 de las 2 en Canarias. Alfonso García, muy buenas noches.
Saltón, Roberto.
Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal?
Muy bien. Sí,
está fresco,
bien.
¿No?
Incluso, sí, fresquito, pero viene bien, porque así estoy más despejado.
Está despejado, sí. Me parece bien. Vamos con el motor, para eso es nuestro experto en el mismo Alfonso García. Uno de cada 4 conductores desconoce cuál es la silla adecuada para su hijo. Y alguna vez lo hemos dicho, y es que de verdad hay cosas... Mira, hay cosas que no se pueden permitir. O sea, uno puede tener estropeado el aire acondicionado. Uno puede, ¿qué te digo yo? Incluso, pues, llevar por una temporadita vacío el líquido limpia cristales del limpia parabrisas. Pero que tu hijo vaya en una silla, que no sabe si se está jugando la vida o no, eso es tremendo.
Sí. O mal colocada. Es otro problema.
Mal colocada.
Digamos, la último modelo y lo...
Que no siempre es fácil, ¿eh? Que yo reconozco que sí. Si no fuera por mi señora, alguna vez, aunque se quedaban los niños y la silla fuera.
Más uno.
Es curioso porque estos datos que voy a dar, y este que hemos comentado, lo ha hecho un estudio el RACE junto con Bebé Confort, que titulan Padres formados, niños seguros. Y habla que el 25% de esos conductores españoles que no saben qué grupo de silla, que es otra cuestión, corresponde con la edad, peso o altura del pequeño. Es verdad que reconocen que el 95% utiliza el sistema de retención infantil, pero...
¿Qué pasa, que hay un 5% que los lleva sin sillita?
Sí.
¿Habitualmente?
Todavía.
Pero bueno.
Todavía, a estas alturas.
Pero bueno.
Sí. Y bueno, y lo de menos es el tema de la multa. Además, es que estás jugando con la vida de tu hijo.
Está claro.
O lesiones importantes en el supuesto de.
Sí.
Otro dato, el 15% lleva un sistema de retención infantil, una sillita, que no se ajusta en este caso a las necesidades de seguridad. Y otro problema, ahora que mencionaba Roberto, y no es el caso. Habla este estudio que los mayores de 55 años manifiestan problemas para su montaje. Los abuelos, tíos abuelos...
los Robertos
tienen ciertas dificultades para colocarlas. Y yo lo veo a mi alrededor, y a lo mejor quizá yo me pueda incluir en alguno de ellos, en algunos casos si cabe. A veces no es tanto la sillita como el vehículo que tengamos. Es decir, si es un vehículo de última generación o de las últimas generaciones, no va a haber problemas.
Para mí el problema es que son 2 sillas.
Esa es otra.
En mi caso también. Y además distintas.
Eso es.
Entonces una yo tengo más facilidad, pero la otra me cuesta un horror.
Sí, sí.
Y una preguntita para ambos padres.
Sí.
¿Cuál es la ubicación, el sitio donde un niño, en el caso que podamos llevarlo en ese
el del medio, el más seguro?
Exactamente. Bueno, pues todavía ese punto la gente, es decir, los padres, madres, tutores, abuelos, desconocen. Solo la utilizan o utilizan ese su lugar más seguro del vehículo, es decir, el asiento central trasero, solo el 7%. Si es verdad que algunos vehículos que no se puede utilizar esa plaza, o bien porque la silla sea más grande de lo normal, 2, porque no haya posibilidad de anclaje, pero bueno, es curioso que solo el 7% utiliza esa plaza. El otro día me llevé una gratísima sorpresa porque una de mis cuñadas pues llevaba, crío en este caso de 7 meses, además en sentido contrario a la marcha, en esa ubicación, cosa que me pareció fantástico. Y bueno, no sé quién se lo había dicho, pero bueno, en este caso me alegra mucho que optara por esa opción. Otro de los datos curiosísimos es que los criterios de compra, que reconocen la mitad de los conductores, dicen que es por seguridad. El 20% por precio. Y el 30%, 33% no la ha elegido. Quizá venga aquí el problema. Muchas de las veces es el regalo que se nos hace cuando nace el crío, o más adelante el tío, el abuelo, que les regala a los padres, pero que resulta que, claro, no, los padres, bueno, se han limitado los abuelos a regalárselo, pero ellos no saben cómo montarlo. Quizás sería importante, cuando vayamos a comprarla, pues hombre, al margen de que vienen con manual de instrucciones, pero en cualquier caso también pedir orientación, si es en el caso del concesionario, como si es una tienda especializada. Y por último, es curioso que la mayoría, una gran parte, desconoce que hay una nueva normativa que se llama e-size, y latina, size, talla. Es una nueva normativa que entró en vigor, sigue a la anterior, vigente todavía, pero hay esta nueva que entró en vigor el pasado año, que contempla impacto lateral y además se contempla el tema de la altura del crío. Uh-huh. En este caso se deja a un lado el tema del peso o la edad.
Eso lo he aprendido también. Sí.
Esos, las nuevas sillitas, las de último cuño, las últimas homologaciones que cumplan este sistema e-size, bueno, utilizan esa cuestión, es decir, el tema de la altura. Y por último, importante, en ese sistema, nueva normativa, recomiendan que los críos, como mínimo, hasta los 15 meses, vayan en sentido contrario a la marcha. Yo recomiendo y me acojo a lo que recomiendan y llevan haciendo muchos, muchos años
los suecos.
Los suecos. Hasta los 4 años en sentido contrario a la marcha.
En sentido contrario hasta los 4 años.
Sí.
En el momento que tengamos las sillitas preparadas para eso y los anclajes de los coches también, pues también haremos caso. Mientras haremos tanto, caso. Será difícil.
Es que si no, además, los peques verdaderamente se distraen más yendo hacia adelante que hacia atrás. Aparte que parece que se marean. Pero bueno, si tu vehículo tiene entre 7 y 10 años, los Reyes Magos le van a mandar una carta. Bueno, creo que no son los Reyes Magos, sino la DGT.
Y no te preocupes, Roberto, no será tu caso. Pero no te asustes, no te asustes, porque no es una multa, ¿eh?
Vale.
Es una segunda remesa. ¿Recordáis que el año pasado, por estas mismas fechas, tráfico, pues se le ocurrió la idea de mandar una carta a aquellos propietarios titulares en la Dirección General de Tráfico de vehículos de más de 10 años? Pues bien, ahora se trata de mandar una remesa a aquellos que tengan un vehículo entre 7 y 10 años de antigüedad. Uh-huh. Se trata de que conozcas las características y la situación administrativa de tu vehículo. Además, se informarán con carácter general pues sobre la eficacia de los distintos elementos de seguridad que equipan en la actualidad los automóviles. Pues bien, si recibes la carta y los datos que figuran en ella pues son correctos, no tienes absolutamente nada que hacer. Por contra, si detectas, Lartón o Roberto, algún error en esos datos o que no está actualizado, debes dirigirte a cualquier jefatura provincial de tráfico más cercana, previa cita, para hacer las rectificaciones oportunas. Otro supuesto, que ya no eres propietario del vehículo porque lo has vendido, podrás formalizar el cambio de titularidad en una oficina de correos. Pero esto, tráfico cobra por ello, y cobra 52,80 €. Otro supuesto, que el vehículo ya no existiese, tendrás que darlo de baja acudiendo a la Jefatura Provincial de Tráfico, previa cita, y en este caso, bueno, aquellos que en el coche tengan más de 15 años o si se ha mandado a desguace, no te cobra nada, si no habrá unas tasas. Y bueno, por último, recordar que el año pasado ya esa primera remesa para vehículo de más de 10 años supuso que se dieran de baja más de 400.000 vehículos.
Ya.
Es decir, una cifra importante. El incremento de baja fue de un 10% en el tratamiento, es decir, mandar el vehículo, en este caso, al desguace. Pero bueno, tráfico quiere actualizar realmente hay que reconocer que lo tiene bastante desactualizado su base de datos, y la prueba está en que mucha gente comentaba el año pasado, pues a mí me llegó una carta del primer coche que tuve y que resulta que seguía figurando mi nombre y ese coche no existe.
Ya no tengo el Forte.
Todavía no tengo el Forte. Yo creo que ha sido un poco bastante de dejadez por parte de la Dirección General de Tráfico.
No tengo para la menor duda.
Ha llegado además la electrónica, ha llegado los ordenadores y les ha pillado el toro. Y el problema es que me temo que entre los 7 y 10 años, esas cartas, que van a ser aproximadamente un 5 millones de cartas, va a haber también más de uno.
A Hacienda le iba a haber pillado este desajuste electrónico o de informatización.
Me temo que no.
Ya. En fin, novedad de la semana, coche pequeño, el Citroën C1, económico y personalizable, un coche al que le han dado más que un lavado de cara, lo han remozado bastante.
Sí, lo han lavado bastante, lo han actualizado muchísimo, es, yo diría que más atractivo, más moderno, lo mismo que sus primos, porque en este caso es un desarrollo conjunto, junto con Peugeot y con Toyota. Es un coche que no llega a los 3,5 metros, es sencillo, es facilito de maniobrar, un coche ideal en este caso para la ciudad, es ideal. Ahora es más colorista, como decía el Artaón, es más personalizable, carrocería es bitono, incluso hay la opción de techo de lona, en este caso retráctil eléctrico. A ver, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque sobre todo pierde confort y porque ofrece bastante más ruido. Y a la larga, con el paso de los añitos, de primeras es muy bonito, pero a la larga, con el paso del tiempo, pues va a suponer, en este caso, pues
claro, si le añades, desajustes. Si le añades el ruidito de la lona con el ruidito del motor.
Sí, más
más luego, el ruidito del radio cassette.
Exactamente, más el polvo, la porquería que entra por ahí. Y cuidado, siempre hay que tener en cuenta que estas cosas que no vienen de serie, que son una opción, llevan un recargo. Tanto en el precio de compra como en el caso de cuando veíamos asegurar el vehículo. También tiene nueva suspensión, nueva dirección, en 3 y en 5 puertas, mejor, aunque tengamos que pagar un plus de 300 euros más de 5 puertas, porque si no, para un vehículo urbano que va a utilizarse también para llevar a críos, es difícil,
sí, comodidad, está claro, sí,
acceder
está
a las plazas traseras. Por tanto, 5 puertas, es un 4 plazas homologado, cuidado, en este caso por anchura. El SP con asistente de arranque en cuesta, realmente viene de serie y realmente muy interesante. Los asientos delanteros cómodos, pero blandos, con respaldo integral. Y luego lleva una novedad importante que se llama el Mirror Screen, que permite replicar las funciones del móvil, de nuestro móvil, en la pantalla de 7 pulgadas. Y además cuenta con cámara trasera. Yo diría que es recomendable si disponemos, sobre todo, también es un plus, un extra, que tiene un precio de en torno a unos 500 euros. Mecánicamente hablando, el nuevo Citroën C1, solo motores de gasolina, de origen Toyota, motores de 3 cilindros, de 1 litro, que vaya a hacer básicamente ciudad, el de 68 caballos, y que vaya a hacer algo más de carretera, el de 82. Consumos entre 5 y 6 litros de gasolina, que realmente están bastante bien, bastante ajustados.
Precio.
El precio de tarifa, hay 2 niveles de acabado, de tarifa desde 10.250 euros hasta los 14.000 de la versión más equipada.
Muy bien, venga, vamos a ver las citas del fin de semana con el mundo del motor. Autorretro Barcelona.
Es una cita realmente, yo diría que muy recomendable. Aquellos que puedan disfrutar de este puente de la Constitución y de la Inmaculada, pues la 31 edición, casi nada, es la muestra, una de las muestras de coches clásicos, de vehículos clásicos, pero también hay motos, hay retronáutica también, camiones de todo tipo, de las más importantes que se hacen en Europa. Abre sus puertas el jueves día 4 hasta el lunes día 8 de diciembre. Repito, cita con el vehículo clásico y de colección, Palacio número 2 y Palacio Universo del recinto de Montjuic de la Fira de Barcelona. Más de 300 expositores de 9 países... europeos, incluido también Estados Unidos. Y bueno, un largo etcétera a destacar. Regreso a los 50 años de la ciudad de Barcelona. Se va a recrear como tal.
Ah, qué bien.
Un encuentro montesa. Se podrá ver un hispano-suiza, Alfonso XIII, así llamado, de 1911. Trial, un trial de show con motos de trial antiguas, la historia del Trabant, los 30 años de Seat Ibiza que terminan con esta celebración, una muestra de BMW clásicos y bueno, pues un largo, larguísimo, etcétera, incluida música también, por cierto, desde habaneras hasta música de los Beatles.
Muy bien. Pues el que quiera saber más sobre motor, además de este espacio todas las noches de miércoles a jueves aquí en la noche, tiene el programa semanal en cope.es, en la pestaña de otros programas, se llama Cope Auto y lo lleva Alfonso García, como no podía ser de otra forma. Alfonso, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un saludo.
Un abrazo.
Apaga la luz, enciende el planeta, salvemos el mundo.
En el mundo de los mayores siempre echamos de menos aquel tiempo en el que fuimos niños. Creo que a casi todos nos ha pasado por la cabeza en qué momento perdimos esa magia, esa inocencia que nos hacía ver el mundo de una forma diferente. Bueno, pues hoy nos acompañan dos personas, personajes, artistas que han conseguido mantener ese espíritu y así poder hablar con pulpos, son robots, son dinosaurios y hadas. Yo me atrevería a decir que tienen la llave de la otra dimensión, la dimensión donde el juego es una forma de crecer y de aprender. Nos acompañan hoy en la noche, ya que además vamos viendo tan cerca las fechas navideñas, Juan de y Beatriz. Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados de estar aquí.
¿Tú crees que si estuvieran nuestros hijos en vez de nosotros en Artown, no tendrían... Bueno, preguntas tenemos muchas, ¿no?
Para empezar no podríamos ni hablar nosotros, ¿sí? Seguro. Nos quitarían el micrófono a la primera. Oye, lo primero que hay que decir es que estáis aquí en una misión y es la de recuperar la magia, ¿no? ¿Habéis buscado en Suiza a ver si se la ha llevado algún político?
Lo mismo.
Bueno, nosotros tenemos localizado al archienemigo que se lleva, en este caso, los poderes de la Mariana y bueno, va a ser nuestra misión encontrarlos, recuperarlos, porque bueno, ha tenido la brillante idea de hacerle un regalo sorpresa a la Mariana para el día de su cumpleaños. De hecho, estábamos celebrando su día de cumpleaños y nos llegó ese regalo misterioso y bueno, pues al abrirlo nos encontramos con el hechizo del malvado Borrator, que es nuestro archienemigo. Y bueno, pues le robó todos los poderes a la Hada Mariana. Entonces, la Hada Mariana no puede estar sin hacer magia y bueno, tendríamos que recuperarlo.
O sea, qué chungo, mejor dicho.
Claro, sí, sí, hay que ayudarla, hay que ayudarla.
Sí, sí, sí.
Una Hada sin magia es, no sé, pues es que, eso. Claro. Oye, me gustaría que nos contarais primero quiénes sois en el mundo de los peques y dónde venís. Vuestro currículum, ¿qué se suele decir? Pues que los pongáis un poco aquí. ¿Quién es Juan de y quién es Beatriz?
Juan de es el chico y Beatriz.
Venga, pasemos a
¡premio!
Esa ha sido una contestación muy como si fuéramos tu hijo y yo mi hijo.
Ponerse en el papel, papá.
Bien resumido. Venga. Bueno, pues a ver, tanto Juan de como yo venimos del mundo musical. Hemos hecho un poco de todo, yo creo, desde funky Latin fusion hasta ópera y zarzuela.
Claro, a mí me sorprendió mucho lo de la ópera, por ejemplo, sí, por tu parte, ¿no?
Sí. O sea que realmente hemos cantado, porque a veces nos preguntan, oye, os dedicáis desde hace ya tiempo a los niños, pero ¿nos gustaría cantar, trabajar para adultos? Y en realidad veníamos de ahí ya, o sea que, bueno, que lo hemos hecho, ¿no? Y también tenemos experiencia en el trabajo con niños y la verdad es que con los niños tenemos la sinceridad total. Esta cosa de que el niño no tiene doblez, no tiene vuelta de hoja y tenemos un público tan tan maravilloso que nos quiere tanto y nos quiere llevar a casa y todo, que la verdad es que, bueno, de momento nos quedamos ahí. Hemos hecho un poco de todo, ¿no? Yo he hecho baile, Juan de también es un músico autodidacta, toca varios instrumentos, hemos estudiado música, pero la verdad es que yo creo que, aunque nosotros hacemos un poco de todo, nos consideramos más cantantes y compositores, pero que también interpretamos, bailamos, lo que nos echen.
Juan, ¿os dedicáis a los niños más por vocación o porque habéis descubierto que es una buena manera de poder dedicarse a algo que os gusta?
Hombre, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? O sea, al final yo creo que cuando alguien busca su sitio, ¿no? O busca un lugar donde ubicarse, pues también se basa en la experiencia, ¿no? Y nosotros, como te decía Beatriz, hemos trabajado con todo tipo de públicos y aunque la verdad no tenemos que desmerecer a otro tipo de públicos distintos a los que nos dedicamos ahora, pero sí es cierto que cuando hemos trabajado con niños hemos sentido quizá un feeling especial, ¿no? Un sentimiento que es, yo creo que es mutuo y de hecho los niños nos lo dicen, nos lo hacen ver, que bueno, pues que conectamos muy bien con ellos y es un público tan agradecido que es que claro, cuando los conoces al final te quieres quedar con ellos. Uh-huh. Y luego también alguna vez lo decimos, ¿no? Que es un todo en un, ¿no? Porque también en este tipo, claro, de espectáculos trabajamos no solo con los niños, trabajamos con los padres, con, ah, claro, los abuelos. Al final tienes todos.
Sí. Fíjate, a mí me decían una vez, esto con un disco de los Estopa, me decían, ¿sabes por qué? Aparte de que son colegas y decían, ¿pero sabes por qué han triunfado tanto los Estopa? Dice, porque sobre todo los chavales lo piden, se piden a los padres que se pongan en el coche, o sea, tiene que haber ahí. Y es verdad que también yo digo que hay que, en cierto modo, enamorar o enganchar a los padres para que al final digan a los niños, venga, sí, porque acabamos muchas veces, es verdad, cantando estas canciones o, claro, siendo un poco diciendo, o sea, ves a los padres muchas veces moviéndose y diciendo a los niños, venga, baila, cariño, que mira qué bien, ¿sabes? Y niños diciendo, vale, vale, tranquilo, que estás en otra dimensión, papá.
Bueno, te sorprenderías, sí, en algunos conciertos, ¿eh? Porque, de, sí, hecho, los niños, es gracioso que algunas veces nos encontramos la situación que le está diciendo al padre y lo vemos nosotros mismos en ese momento, de estar diciendo, sí, algo así al padre como, ¿pero qué haces? O sea no, el padre en el concierto pierde de repente, sí, su estado.
Saca
de,
el niño, saca que el llevamos niño, todos dentro. Claro, que no hay que perderlo nunca, ese niño.
Yo os digo una cosa, ¿eh? A mí en mi casa, siempre y cuando sea adecuado para el contenido de los niños, que vean lo que quieran. Pero si, por ejemplo, vamos en el coche, hay que poner una canción, hay que poner un disco, como a mí que voy conduciendo me desagrade, no se escucha. Y porque, bueno, yo siempre les digo lo que vosotros queráis, pero claro, tampoco es cuestión de ir conduciendo
y ir pasándolo mal.
Y claro, es el responsable del coche. Por lo tanto, en determinados momentos sí que soy un poco el filtro de lo que se escucha, claro, en este caso en mi coche, en vez de en mi casa.
Hombre, claro, está bien ir filtrando, ¿no?
Sí.
Y seleccionar nosotros, bueno...
No, en el sentido de que también os tenéis que ganar a los padres.
Claro,
¿no?
Y además es que es verdad que nos lo dicen, ¿no? Muchas veces dicen los padres, es que yo no me aburro en vuestros conciertos, me lo paso muy bien. Entonces, tenemos todos los públicos. Uh-huh. Entonces sí que a veces dicen, qué difícil, ¿no? Bueno, quizá no es muy difícil, pero sí que tienes que gustarle a todos, a los adultos, bueno, y a los niños.
De hecho, nosotros, perdona, solo una cosita, sí, nuestra música tampoco, como podéis escuchar, tampoco es una música que te lleve tanto al tono infantil, ¿no? O sea, nosotros creemos que la música infantil no tiene por qué ser ñoña, ¿no?
Claro.
Puede, claro, ser una música moderna, actual y con un mensaje más dirigido a los niños y para que ellos bailen. Y de esa manera, lo que dices tú, el padre cuando esté conduciendo no se va a tener por qué tapar las orejas o cortar las venas.
Que luego estás con los amigos y de repente te empiezas a tarear una canción, sí, y dices, ¿de dónde, sabe, me vendrá a mí esta musiquilla? Y luego dices, mamá, ¿cómo,
sí,
se te...
Sí, sí.
Con un poco de suerte, igual, si no tiene hijos, no sabe que te has enganchado al último hit infantil.
Claro. Misión Recuperemos la Magia es un DVD, es un CD, como decimos, como dice el Artaón, de esos que también nos viene a los padres cuando viajamos en coche o cuando estamos en casa y necesitamos, pues, dedicar un tiempo para nosotros, para trabajar, para coger la casa. Algunas veces no tenemos tiempo ni para ducharnos porque nos exigen todo, entonces coge y dice, espera, que te pongo aquí, ¿verdad?
Te pongo Misión Recuperemos la Magia y ya verás que
voy a poner un
cuento. Qué relajación. ¿Es muy agotador o las satisfacciones hacen que el cansancio sea más llevadero esto de trabajar para los peques? Porque yo creo que es el público más difícil, digan lo que digan, ¿no?
La verdad es que, como decíamos antes, son sinceros. Si algo no les gusta, te lo van a decir. Y si algo les gusta, también. Es duro, es difícil este trabajo, como cualquier otro, encima en la época que estamos atravesando. Se complica el tema de poder estar en un teatro actuando para que puedan ir a verte. Se complica muchísimo. Se complica sacar discos, venderlos, ni te cuento. Pero yo siempre lo digo. Quizá nosotros como artistas, nuestra parte artística, nuestro ego del artista, se realiza cuando estás encima de un escenario y tus canciones que has compuesto las cantas y las bailas y a la gente le gustan. Pero el alma por dentro, la parte humana nuestra, realmente donde se ve recompensada es cuando salimos después de los conciertos a saludar a los niños y nos abrazan, nos dan besos, nos invitan a merendar, nos dan todo ese cariño, ese amor que compensa, pues, todas las penurias que hay que pasar por el camino. Yo creo que sí que compensa.
Todo esto ocurre en Ciudad Arcoiris, en este lugar real de la imaginación. Ha ocurrido algo terrible. El hada Mariana, como hemos dicho antes, ha perdido sus poderes el día de su cumpleaños y hay que recuperar esta magia. A través de la música, con canciones y bailes, nos vamos a adentrar en una historia que nos enseñará inglés, nos hará jugar y movernos mucho con las coreografías. Y algo muy importante, va a concienciar a los niños de la importancia del compañerismo, de compartir y del cuidado del medio ambiente. Todo esto no sale solo de vosotros, sino que creo que tenéis detrás un equipo también de profesionales y especialistas que ayudan para que los contenidos, pues, sean pedagógicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ocupa preparar algo así?
Pues, hombre, primero la idea principal, ¿no? La tratamos siempre de elaborar Beatriz y yo. Creamos una historia, ¿no? Y luego, a la hora de elegir qué tipo de contenidos podemos enfocar en cada canción es donde intentamos ahí apoyarnos, ¿no? En los profesionales que son los que están en contacto directo diariamente con los niños.
Roberto, ¿tienen cara de no tener hijos ni niños?
Sí, hombre, sí.
¿Sí tenéis?
Sí.
Yo no, también. Pero...
Yo sí tengo una niña de 6 años.
Ah, entonces tienes de dónde sacar, ¿no?
Claro, de ahí vamos sacando también, vamos haciendo estudios ya de...
estudios de mercado previos,
de mercado,
¿no?
Si funcionan o no funcionan las cosas, sí. No, pero los profesionales nos ayudan, ¿no? Para, sí. para elegir qué tipo de canciones o qué tipo de enseñanzas son más necesarias en ciertas edades.
Sí, por ejemplo,
¿no?
Hemos empezado una canción que va dedicada pues a que aprendan que el medio ambiente hay que cuidarlo, respetarlo. Sí, mira, vamos a escuchar un poquito esto que está sonando.
Nada faltará, papá te va a cuidar, te enseñará a volar.
Es una canción que se llama Un ángel nuevo ha nacido. Que viene muy bien además para, como decimos, estas fechas que están ya llegando.
Para cuando se sienten desplazados, ¿no?
Esto a estas horas puede ser el sonífero, ¿eh? Porque es una nana. O sea que,
oye, canta muy bien. Que no siempre, lo digo de verdad, no siempre en los contenidos de canciones y de cosas para niños, a pesar de que está hecho con muy buena intención, a pesar de que el producto es bueno... el que canta o los que cantan pues precisamente pues destacan por entonar bien o por tener una buena voz. Yo estoy vamos, no voy a decir muy sorprendido porque soy profesional, lógicamente, pero muy agradecido en que además cuando vaya yo conduciendo en el coche pues tenga alguien que está cantando bien, que no
te lo
que
vas es a poner rara al avis. Final te lo vas a poner en el coche,
no te quepa la menor duda, no te quepa la menor
lo
duda.
Veo, lo veo.
Y luego a la historia transcurre a través de un mundo que yo no sé si cuesta mucho darle la llave a los niños para que entren, no es al revés, ellos están siempre en ese mundo y tenemos que entrar nosotros.
Yo creo que casi que sí, los niños entran tan fácil, tan rápido. A veces en los directos nos extraña que los niños no bailen. A veces les cuesta un poquito más entrar en el baile, pero es que están absortos, metidos claro. en la historia, se meten súper rápido y entonces a veces no reaccionan a los bailes porque están interesadísimos.
Ni bailan ni pestañean,
claro,
¿no?
Ni pestañean, efectivamente. Entonces yo creo que ellos es tan fácil, están tan ahí, que nos deberíamos dejar llevar por ellos un poquito más los adultos.
Roberto tiene la ventaja de que como es de la altura de ellos,
de la altura y del peso.
Y del peso, efectivamente.
Cuando voy a buscar a mi hija...
Yo en cambio soy del peso de toda la familia.
Yo voy a buscar a mi hija al colegio, alguna vez cuando sale mi hija y dice, dejar de mantear a mi padre. Oye, es un marrón, de ser sinceros, o sea, hacernos un minuto de alguna canción entre los dos aquí. No hay músico, o sea, no tenemos música ni nada, pero hacernos un minuto.
No,
hombre,
sí.
Yo creo que podemos hacer algo.
¿Sí?
¿Cuál?
A ver.
Uy, de todas las que tenemos, ¿cuál hacemos?
Que haya, a ver, es que acaban ya.
No estaba nada preparado.
No estaba preparado, o sea, no, ha sido un atraco así. Sí.
Pues hombre, como...
Si lo veis, no sé, si os apetece.
Sí,
podemos claro. hacer...
De este disco, una de las que esté en este disco, ¿no?
Claro.
En este, o sea, que estamos...
Acerca la fecha navideña, sí. Hacemos el...
¿Villancico?
El villancico.
Venga.
Si no, a lo mejor ya es mucho pedir un poquitín de reverb, pero vamos, eso ya...
Sí,
ya
es mucho pedir.
Es mucho pedir. Ahora,
mismo, sí. Aquí hubo un director general de la música, se llama Rafael Rever.
Rafael Rever.
Y con eso nos conformamos.
Ay, bueno, es que a mí me estoy acordando de la escena de los...
¿Qué escena?
De los chunguitos, ¿no? De...
Ah, sí.
Ponme un
sonido
poco
del caro.
Una rebel, pero de la cara.
Sonido del caro, sí.
Venga, vamos a intentar hacer algo así.
Venga, da tú la entrada. Venga.
Corre, 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 salta, 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 juega, juega, es Navidad. Siempre, 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 y a tu lado, tu familia cerca estará. Corre, 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 salta, 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 juega, juega, es Navidad. Siempre, 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 y a tu lado, tu familia cerca estará. Como hace la zambomba,
bum, 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 bum.
Cuando empiezas a tocar,
bum, 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 bum.
Un sonido divertido,
bum, 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 bum.
Que te empuja a bailar,
bum, 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 bum.
Qué bien te sale esto, Juande.
Sí,
además lo he practicado ya, la zambomba.
Fenomenal.
Oye, si no hay zambombas en los pueblos, yo me voy allí y hago de zambomba, ¿eh?
Claro, que te contraten los ayuntamientos.
Hombre, zambomba popular. La zambomba popular.
Juande y Beatriz, misión, recuperemos la magia, es DVD, es CD, no sé, yo digo que es...
Hay que pedirlo a los Reyes.
Claro, ahí está, o sea, es un muy buen regalo para los más pequeños. No sé, ¿vais a tener actuaciones estos...
Sí,
De hecho, estamos el día 28 de diciembre. Uh-huh. Estamos en Madrid, en el teatro, en el Gran Teatro Ruedo Las Ventas, que es dentro de la Plaza de Toros, sí, de Las Ventas.
Sí. A las 12 del mediodía.
Va a ser una única función.
Buen horario, además, que no sé qué manera tienen de poner las actuaciones de los niños a las 4 de la tarde. Oiga, señores,
claro, a la hora de la siesta, que no está, estamos en España.
Y a pesar de que es 28 de diciembre, es cierto lo que están diciendo.
Es cierto, no es una
actuaciones el 28 a las 12 en Las Ventas, sí, señor.
Sí,
claro,
sí.
Las entradas quedan poquitas, así que también que se quiera apuntarse, que se dé prisa porque se va a quedar sin ella ya.
Pues que muchísimas gracias por haber
venido. Gracias a vosotros.
Sobre todo por acompañarnos y acompañar a nuestros peques, que siempre que crean ilusiones, gente como vosotros, nos viene bien a los padres.
Si alguna vez cruzamos por la calle, veréis que llevo el CD en el coche.
Seguro.
Vale, un besazo.
Suerte.
Gracias. Gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon, I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like...
Un día Madre Encina reveló a sus hijas, las bellotas, que estaba a punto de comenzar un fantástico viaje lleno de peligros. Un viaje que llevará a Doña Bellota a conocer a los animales y plantas del bosque, a dormir sobre una mullida capa de hojas y a viajar muy lejos a bordo de un ratón. Las aventuras de Doña Bellota es un cuento escrito por una bióloga que tiene por protagonista a una bellota de encina, a través de cuyas peripecias los lectores conocerán algunas de las especies más típicas del bosque mediterráneo, las fases del ciclo de la vida de las plantas, su relación con los animales y la importancia que tiene la regeneración natural para la continuidad de estos ecosistemas tan valiosos. ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién ha escrito este cuento? Doña Bellota, se llama Victoria González y está al teléfono con La Noche de COPE. Victoria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya era hora, por otra parte, que los cuentos también los escribieran los expertos en la materia sobre lo que versan.
¿Eh? Bueno, no sé, realmente supongo que habrá más biólogos o más expertos que escriban sobre su materia, ¿no? No sé si... No creo que haya sido yo la primera, ¿no?
Bueno, no lo sé. En formato cuento, así que conozcamos Roberto y yo, seguramente seas la primera. Ahora, ¿qué habrá por ahí? Pues posiblemente. Pero ya que tú eres una de ellas, pues aquí te hemos traído.
Muy bien.
¿Cómo surge esto?
Pues, bueno, yo hace unos años estuve trabajando en un proyecto de investigación. Hice mi tesis en la Universidad de Córdoba. Y bueno, me dediqué a estudiar la regeneración de las encinas y de otras especies de árboles del bosque mediterráneo. Y bueno, pues cuando terminé la tesis pensé que esto era una historia de aventuras, ¿no? Porque realmente pues la vida de una bellota no, aunque no lo parezca, no es nada fácil. Hay un montón de peligros ahí acechándole que le pueden impedir que un día germine y que se convierta en una encina. Entonces me pareció que era una historia curiosa de aventuras y que sería bonito a lo mejor escribirla en un formato un poco más atractivo que lo que es una tesis doctoral, para que pudiera llegar a más gente y poderle contar a más gente los resultados de esa investigación que hice yo y también de otras muchas que ha hecho otra gente que estudia estos temas.
Pues mira, dos salidas muy honrosas que tendría una bellota sería convertirse en la madre encina al final o ser comida por un cerdo de estos para luego sacar un buen...
Sí, eso son diferentes puntos de vista, claro. También sería honroso.
Oye, está dirigido a los más pequeños, ¿verdad? Y es una manera de eso, de concienciar, de intentar que disfruten, que leyendo, que se lo pasen bien, pero que a la vez que se den cuenta de lo importante, ¿no?, que es el medio ambiente.
Sí, bueno, esa era un poco la idea también. Yo creo que ahora también han cambiado las cosas y hay más educación ambiental. Yo cuando era pequeña, pues los cuentos que había de animales y las películas, los protagonistas siempre eran pues tigres, leones, sí, no sé, animales que de sitios que estaban muy lejos. Y entonces también pensaba, bueno, es que aquí cerca también tenemos ecosistemas y tenemos una naturaleza que es muy valiosa y muchas veces no la conocemos y es lo que tenemos más cerca. Entonces creo que si todos nosotros y, bueno, las personas más pequeñas, que son los que en el futuro tendrán que cuidar todo esto, si conocemos estos ecosistemas, pues también los apreciaremos más y querremos conservarlos. Es decir, lo primero es conocerlo. Entonces,
Victoria, ¿tú tienes hijos?
No.
No, porque da la sensación, te lo pregunto no por curiosidad, vamos, que además eres joven todavía y si quisieras tenerlos podrías esperar mucho tiempo, pero porque normalmente estas cosas surgen, o a veces surgen, no solo porque uno tenga la vocación de bióloga que tienes tú y de querer transmitir pues lo que te has propuesto con el cuento de Doña Bellota, sino porque, bueno, pues viendo la ternura de los pequeños alrededor, se le ocurre que, bueno, pues de lo que sabe uno lo puede aportar, ¿no?
Sí, no sé. Bueno, yo la verdad es que siempre he tenido así un poco de vocación cuentista y siempre
escribo historias. Se te nota, se te nota.
Sí. Tengo mucho cuento.
Sí.
Y bueno, no sé, siempre la parte a lo mejor más educativa y que tiene más que ver con la divulgación siempre me ha llamado la atención y me parece súper importante, además, por todo esto. Así que, no sé, igual en el futuro si tengo hijos y les contaré esta historia y otras, pero vamos, de momento he pensado en los hijos de otros.
Oye, ¿las aventuras de Doña Bellota dónde las podemos encontrar?
Pues mira, sí, lo ha publicado la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas. Uh-huh. Es una fundación sin ánimo de lucro que bueno, la han formado un grupo de investigadores, de profesores de la universidad, que bueno, tiene sede en Madrid. Y entonces, bueno, lo que están haciendo es vender el cuento a través de su página web. Que ahora mismo no me la sé, pero bueno, si se ponen en Google Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, que la abreviatura es FIRE, Fundación FIRE, aparece la página y allí hay una entrada en la que hablan del cuento y una dirección de contacto.
FIRE como, bueno, FIRE como fuego en inglés.
Como fuego en inglés, exactamente. Ajá. Sí.
Vale. Que por cierto, digo que dentro del cuento hay una parte muy importante, creo que es hablar de los ecosistemas. Pues eso, cómo se regenera el bosque mediterráneo, digo que es importante, que tarda muchísimo tiempo en crecer esos árboles, que hablamos tanto de la dieta mediterránea, pues que también tenemos nuestro propio ecosistema dentro de nuestro país, y que algunas veces pues sabemos que se plantan otro tipo de árboles que tienen un crecimiento muy rápido, pero que no son nada buenos, primero porque machacan bastante el suelo, porque tienen un crecimiento tan rápido que ni siquiera los pájaros anidan en ellos. Y que me estoy refiriendo al eucalipto. Y que no es eso, que no es nuestro, vamos, o sea que...
Sí, exactamente. Bueno, también yo creo que afortunadamente esa concepción está cambiando y bueno, cada vez se tiende más un poco a que las plantaciones sean con especies autóctonas. El problema es que, claro, por ejemplo, las especies de como la encina, los alcornoques, todos los que son de la familia de los quercus, ¿no?, los robles y demás, tienen un crecimiento muy, muy lento. Es decir, tú a lo mejor esperas, ¿no?, hacer una plantación y que en poco tiempo vamos a ver un bosque hermoso y bueno, que haya crecido rápido, ¿no? Sin embargo, en esas especies no sucede eso. Entonces, claro, precisamente como crecen tan despacio, la regeneración está tan limitada porque digamos que en esos primeros momentos en los que la planta es todavía muy débil y demás, pues es muy susceptible a la sequía, a que se la coma un herbívoro, ¿no?, un animal... Y bueno, pues por eso se están haciendo muchos esfuerzos en estudiar cómo es esa regeneración para que también se pueda apoyar y mejorar las actuaciones que se hacen, pues en el caso, por ejemplo, de reforestaciones o de otras acciones de restauración.
Pues el cuento se llama Las aventuras de Doña Bellota. Está disponible en la Fundación FIRE. Si se busca en Google, en Internet aparece y allí se vende además con fines benéficos. Hace poco, Victoria, entrevistábamos a un biólogo metido a monologuista, que ya está en un concurso internacional. Ahora entrevistamos a una bióloga metida a cuentista. Hay que reconocer que tenéis para todo, valéis para todo. Mientras no descuidéis la biología, a mí me parece estupendo, ¿eh?
Sí, a ver si nos dejan poder seguir dedicándonos a ello.
Y te digo una cosa, que has dado con dos belloteros, ¿eh? O sea,
sí, sin duda, sin
duda. Qué alegría.
Muchas gracias y mucha suerte, Victoria.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Adiós.
Cuatro minutos y llegamos a las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Aquí continuamos, y espero que continúes tú también. Evidentemente no estás escuchando que continúes, es de Perro Grullo, en la noche.
¿Qué te pasa, Roberto?
Nada, pues ya sabes que hay momentos en que me confundo. Hay momentos bastante...
No, son los menos. Bueno, estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes por las series españolas, y ahora vamos con ellas. Pero antes, tengo que deciros que hay muchísimos oyentes que nos dan la enhorabuena por la subida de audiencia en el Estudio General de Medios, en el EGM.
Gracias.
Así que, por ejemplo, entre ellas Keren, mis amigos de La Noche de Cope lo petan en el último GM. El cariño, el esfuerzo y la ilusión que le ponéis al programa se nota. Enhorabuena.
Te perdonamos hasta lo de lo petan y todo.
Sí, fíjate,
y lo del cariño y la ilusión.
La verdad es que sí, estamos contentos porque hemos subido, en el último GM este, hemos subido 19.000 oyentes, que no está nada mal, teniendo en cuenta que nos hemos puesto en 86.000, así que yo creo que sobre todo es mérito de quien nos está escuchando y de quien tiene la...
De quien aguanta despierto.
Pues sí, quien aguanta despierto, quien nos acompaña por la noche. Subir 19.000 oyentes para un programa como este de madrugada, Roberto, yo creo que está muy bien.
Sí, además sabiendo que nosotros no tenemos tanta familia, o sea, que es que hay algunos oyentes que verdaderamente están con nosotros. Porque
nosotros, porque... nos hemos quedado sin familia, eso los que trabajamos
verdad,
en la noche.
Es verdad, muy buena apreciación.
Mira, voy con Carlos Sampere, que te manda un mensajito a ti directamente, el Artown. Decirle al Artown que tuvimos a su Athletic contra las cuerdas. Mi Deportivo Alcoyano los dejó vivos. 1-1. Nos han dado 15.000 euros que nos robaron el sábado unos ladrones que forzaron la puerta del club. Esto de Bilbo, son todos buena gente. Buen programa.
A ver, hay que decir que el Athletic Bilbao, es verdad, ha dado 15.000 euros al Alcoyano porque les robaron efectivamente la taquilla, lo que iba a ser la taquilla del año. Pero también hay que decir a Sempere que el resultado más justo posiblemente hubiese sido un 3-1 o un 4-1 a favor del Alcoyano, que ha jugado muchísimo mejor que el Atleti y que el Atleti al final ha tenido la suerte de meter un gol. Pero, bueno, pues, como decía Boskov, fútbol es fútbol.
No, y es como dice él, este más moral que el Alcoyano.
Han estado mucho mejor que nosotros.
Bueno, y vamos ahora con las series. Juan Francisco Mundiñano nos dice, manos a la obra, ¿eh? Y Pipi Calzas Largas.
Qué buena, ¿verdad, Pipi? Sí, sí.
Lo que pasa es que hoy estamos hablando de series españolas, pero se la vamos a perdonar. Hernán Lascano, una serie española sin duda. Para mí, Aquí no hay quien viva. Un poquito de por favor. Y aunque no es española, otra que me ha gustado mucho es Friends.
Sí, jo.
Tú no eras de Friends, ¿verdad?
Cero.
Yo tampoco,
yo
a ti sí.
Sí, yo soy muy, muy, muy. De Friends, hecho, tengo todas.
O sea, te encanta o no sí. Puedes con ella.
Pues tengo todo de ella.
Miguel Burgos, cuéntame cómo pasó. Mira, estamos escuchando ahora mismo su sintonía.
Pues
era
nada, que
mi
se me fue, ¿sabes? El este y me tomé más cañas de las bebidas. Ya te lo he contado, espero que no salga de aquí.
No te preocupes, que queda entre nosotros. Dice que era su vida de pequeño, aunque Isabel ha sido muy buena, pero me queda más lejos. Un saludo para todo el equipo. Y Yago Tamargo, cuéntame, Farmacia de Guardia, Verano Azul. Mira, yo escucho esta música, oye, y que se me ponen los pelillos así de punta.
Sala de farmacia, ¿no?
Qué bonita era esta serie.
Yo esa no la veía, ¿lo ves? Esta sí que no.
Unos decorados reales, una cosa...
Hombre, un Antonio Mercero, qué grande. Estábamos diciendo antes que el último capítulo de Isabel lo han visto 3,8 millones. ¿Sabéis cuánta gente vio el último capítulo de Farmacia de Guardia?
Dímelo.
12 millones de televidentes.
Qué barbaridad.
Uf.
Ahí es nada.
Venga, voy a decir que me gusta para no ir en contra
de la mayoría. Como era de guardia a la farmacia, pues todo el mundo necesitaba claro. Ir a la misma.
Ahí estamos.
A la misma hora. Luego seguimos contando más.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.